Un Biden agotado y expulsado de la carrera electoral en el último momento. Una bala que rozó la oreja de Trump que se salvó de milagro. Un debate donde se discutía si los inmigrantes se comían a los gatos o si el papá de Kamala Harris era marxista. Estas elecciones han sido todo un espectáculo. Claro que todo show tiene un final.
Los Estados Unidos han hablado alto y claro, Donald Trump ha ganado las elecciones y el próximo 20 de enero volverá a tomar posesión del despacho Oval. Ahora, tras una campaña larguísima, maratoniana y terriblemente intensa, comienza lo que se conoce como el periodo de transición. Un periodo, amigos, que esta vez será de todo menos tranquilo. El despacho Oval es hoy por hoy la cabina de un avión que atraviesa un enorme campo de tormentas. Rehenes en Gaza, las guerras de Israel, el acoso constante de China a Taiwán y, por supuesto, la guerra de Ucrania. Hay mucho por hacer, tanto la administración Biden como el equipo del presidente electo no van a tener respiro durante los próximos meses. Claro que, de todos los conflictos abiertos, la situación de Ucrania es con mucha diferencia la más frágil y desesperada. Amigos, el futuro de Ucrania y de su presidente Volodymyr Zelensky está en última instancia en manos de los Estados Unidos. Y ahora, con la elección de Donald Trump, la incertidumbre ha cubierto el horizonte.
Since I pledged to swiftly end the war in Ukraine, so when I say end it, I'm going to get a settlement very quickly. And I know both people, and you can get it very, very quickly. You can only do it through the presidency, but you control the money coming in, coming out. You can get that. I will have that settlement done within 24 hours.
Esta es la promesa que Trump ha repetido una y otra vez en los últimos meses. Acabar con la guerra en tan solo 24 horas. Por supuesto, no hay que ser un visionario ni tampoco un experto en geopolítica para saber que eso probablemente solo se pueda lograr pagando un altísimo precio. Darle a Rusia mucho más de lo que pide y poniendo entre la espada y la pared al gobierno ucraniano. Un gobierno que no quiere saber absolutamente nada de ceder territorio a Rusia ni tampoco de alcanzar una falsa paz que lo único que haga sea brindarle a Moscú la oportunidad de recuperar baterías y prepararse para un nuevo ataque.
Zelensky sobre el plan de paz de Trump. Nadie puede presionar a Ucrania para que ceda territorio por la paz. Si una persona en el mundo, y esta persona es Donald Trump, puede detener la guerra en 24 horas, la pregunta es ¿a qué precio? ¿Y quién pagará?
Amigos, con la victoria de Donald Trump ha llegado el momento de hacerse unas cuantas preguntas. ¿Cómo evolucionará la guerra a partir de ahora? ¿De qué forma podría Trump dar carpetazo al conflicto en tan solo 24 horas? ¿Quién va a salir más beneficiado con la nueva política de los Estados Unidos? Pues todo eso y más lo vamos a ver a continuación. Gasolina, cinturones y arranquemos. A finales de septiembre, como si fuese un visionario, Volodymyr Zelensky se desplazó hasta Washington para tocar varias puertas. El presidente ucraniano se reunió con Joe Biden, con los líderes del Congreso y también con Kamala Harris y Donald Trump. Zelensky quiso presentarles a todos su conocido como Plan para la Victoria, un documento de estrategia que explica cómo creen en Kiev que podrían ganar la guerra y qué necesitan exactamente para lograrlo. Amigos, como seguramente todos sepáis, Donald Trump ha sido muy crítico tanto con Ucrania como con el propio Zelensky, pero en ese momento el líder ucraniano tuvo el suficiente olfato para hacer de tripas corazón y reunirse con los candidatos, aunque ello supusiera tener que tratar con Trump, un tipo que frecuentemente critica a Ucrania, justifica a Rusia y dice cosas encantadoras de Vladimir Putin. Pero vale, todo esto ya lo sabemos, la cuestión es ¿qué demonios decía ese plan para la victoria? Pues bien, vamos si os parece a echarle un vistazo. Lo primero que contempla Zelensky en su plan es que la OTAN les presente una invitación incondicional para que Ucrania pueda sumarse a la alianza en cuanto terminen los combates. Es decir, que exista un compromiso absolutamente vinculante. En segundo lugar, Ucrania está pidiendo que se incremente la entrega de equipos militares para blindar las defensas del país, para desalentar a Moscú de lograr cualquier victoria y para permitir a Ucrania avanzar en las zonas ocupadas. Y no solo eso, sino que Zelensky también propone como tercer punto convertir a Ucrania en una especie de arsenal para Occidente. La base perfecta para la disuasión no nuclear contra Rusia. Estas son las peticiones, y ahora vienen los ofrecimientos. A cambio de la ayuda, y este es el cuarto punto del plan, Ucrania facilitaría que las empresas de Estados Unidos y de Europa, y sobre todo de Estados Unidos, tuvieran vía libre para explotar una enorme cantidad de recursos críticos que tiene Ucrania. Hablamos de yacimientos de uranio, titanio, litio, grafito, gas y otras muchas materias primas por el estilo. Es decir, algo así como, tú me das armas y yo te garantizo el acceso preferente a unos recursos muy valioso. Y ojo, porque eso tampoco es todo. Como quinto y último punto de este curioso plan, Zelensky les hizo a los gerifaltes estadounidenses otro importante ofrecimiento. Debió de decirles algo así como: a ver, en Ucrania nos hemos convertido en una potencia militar. Tenemos muchos equipos, una emergente y prometedora industria de munición y sistemas militares, y decenas de miles de efectivos con experiencia de combate. Os los ofrecemos. ¿Qué os parece? Una vez que termine la guerra, si nos ayudáis, Ucrania puede encargarse de apoyar la seguridad de un montón de países europeos y así liberar un montón de tropas estadounidenses para que podáis concentraros en vuestra prioridad número uno, China.
Si los socios están de acuerdo, prevemos reemplazar ciertos contingentes militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses estacionadas en Europa con unidades ucranianas después de la guerra.
Es decir, que con este ofrecimiento, Ucrania colocaría sus tropas para reemplazar a las de Estados Unidos en Europa y al mismo tiempo mantendría su ejército bien engrasado por si en cualquier momento tendrían que sumarse a una guerra que libre Estados Unidos. Hoy por mí, mañana por ti. Pues bien, este es el plan. Y amigos, probablemente a Donald Trump los tres primeros puntos le resultaron completamente indiferentes. Los republicanos del Make America Great Again consideran que la ayuda a Ucrania es un gran desperdicio y desde luego no son precisamente fans de organizaciones como la OTAN.
Sin embargo, lo que quizás sí captó la atención del actual presidente electo fueron los últimos dos puntos. Ucrania les está ofreciendo acceso libre y preferente a sus recursos naturales más valiosos y también un montón de tropas para apoyar sus misiones por el mundo, empezando por permitirles retirar una gran parte de los 100.000 efectivos que Estados Unidos tiene desplegados en el viejo continente.
Pues bien, la cuestión es que después de presentarle este plan a Donald Trump, Zelensky posó con el presidente electo delante de las cámaras y dijo abiertamente, delante lógicamente de Trump, que a ambos les gustaría que Ucrania ganara esta guerra. Y amigos, esto puede pareceros poca cosa, pero el presidente electo no le corrigió, no al menos del todo. Y eso se consideró todo un avance porque en el debate entre candidatos a la presidencia, Trump evitó contestar a Kamala Harris acerca de si le gustaría o no que Kiev derrotara a Moscú.
I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail and I want to discuss with you the details of our plan of victory.
Ojo con los detalles. Zelensky fue lo suficientemente listo como para buscar un punto de consenso. La guerra tiene que detenerse. Pero, claro, tampoco podemos permitir que Putin gane. Quizás un punto intermedio. La verdad, Zelensky no tenía muchas alternativas. Y lo cierto es que sí que consiguió algo. Porque en las siguientes semanas, Trump llegó a referirse al presidente ucraniano como un líder honorable que fue desprotegido por la administración Biden. Aunque dijo eso, aunque luego terminara echándole otra vez la culpa de todo a Zelensky.
Trump culpa a Zelensky de comenzar la guerra con Rusia.
Pero bueno, ya sabéis que Trump es así. La cuestión es que Zelensky tiene un plan, pero el equipo de Trump también dice tener uno. En este sentido, el futuro vicepresidente republicano J.D. Vance habla sin tapujos.
Vance dice que el plan de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania podría incluir la creación de una zona desmilitarizada. En una entrevista de podcast, J.D. Vance también dijo que un acuerdo de paz podría implicar prohibir a Ucrania unirse a la alianza de la OTAN.
If we're ever going to end the war in Ukraine fundamentally at some level, we're going to have to engage in some sort of negotiation between Ukraine, between Russia, between our NATO allies in Europe, and that's just a necessary part.
Por tanto, tenemos el plan de Zelensky y el plan de Trump. Ambos planes contemplan el final de la guerra, pero ¿hasta qué punto son compatibles? Ucrania no hablaba de negociar con Moscú, al menos hasta tener una posición de fuerza, pero Trump parece querer dar carpetazo al conflicto cuanto antes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Estados Unidos puede pedirle a Ucrania y a Rusia? Atentos.
Nuevo gobierno, nuevas prioridades.
Bien, lógicamente todavía no conocemos las intenciones de Trump respecto a Ucrania. Zelensky le hizo una oferta y tanto el presidente electo como su vicepresidente apuntan a una salida negociada. Pero, ¿eso quiere decir que aceptan o que no aceptan la oferta ucraniana? ¿Cuál podemos esperar que sea su posición? Pues bien, para intentar saber o al menos aproximarnos a cómo actuará Donald Trump en Ucrania, primero tenemos que saber quiénes serán los responsables de implementar su política exterior y cómo demonios piensan. Pues bien, eso exactamente tampoco lo podemos saber, pero lo que sí conocemos es quiénes son los tres tipos que seguramente sean claves para entender el rol que Estados Unidos va a perseguir tener en Europa en los próximos 4 años. El primero de ellos es Elbridge Colby, que es conocido actualmente ni más ni menos que por ser el arquitecto de la política exterior trumpista. golpista. Y, por supuesto, se espera que forme parte del nuevo gobierno a un altísimo nivel. Pues bien, en 2021 este tipo publicó el libro que tiene como título La estrategia de la negación, la defensa estadounidense en una era de conflictos entre grandes potencias. En este libro describió cómo cree que debe actuar Estados Unidos en el mundo de hoy. Y ojo, porque esto nos da muchas pistas.
No existe ninguna necesidad estratégica de añadir nuevos estados a la alianza OTAN. Washington podría apoyar razonablemente la incorporación de estados fácilmente defendibles, pero no debería aceptar la incorporación de Georgia o Ucrania a la OTAN, porque ambos están muy expuestos a los ataques rusos y no ofrecen ninguna ventaja significativa.
Si os dais cuenta, es lo mismo que ha dicho J.D. Vance en varias ocasiones. ¿Casualidad? Difícil. Colby defiende en su libro que la OTAN supera con creces el poder militar ruso y que, por tanto, Putin no puede proyectar su poder sobre ningún Estado miembro. Por eso, según él, no tendría sentido hacer crecer la alianza porque está ya cumplido su objetivo estratégico. Ucrania no es útil porque la disuasión sobre Moscú ya sería completa.
Like, I think we would have been better off having a realistic assessment of how resolute the Russians were, how capable the Ukrainians are, and how prepared the United States and its European allies are to support the Ukrainians and calibrate based and then what we could realistically negotiate over, for instance, NATO membership for Ukraine, which I don't think makes sense anyway.
Se complica el primer punto del plan de Zelensky. Colby lo tiene muy claro. Rusia para Estados Unidos no es más que una mera distracción. Según este estratega de Trump, el país tiene que poner su atención en las tres potencias rivales: China, China y China. Y por supuesto, si esta fuese la postura, la idea de ofrecer a Ucrania a convertirse en un componente clave de la disuasión, pues podría no encajar con los planes de la futura Casa Blanca. Pero Colby, amigos, no es el único tipo que destaca. Entre los altos cargos que rodean a Trump tenemos también a Keith Kellogg, quien ya trabajó como asesor de seguridad nacional del presidente electo. Pues bien, veréis, cuando el pasado mes de julio la OTAN se reunió en Washington, Kellogg organizó distintos encuentros con líderes de los países miembros para empezar a tender vínculos. Entonces, la prensa europea y norteamericana confirmó un mensaje común para todos ellos. Trump hará que cada país de la alianza gaste al menos el 2% de su PIB en defensa si o sí, lo cual, bueno, tampoco está ya muy lejos de la nueva realidad posguerra en Ucrania. Pero sigamos. En esta misma línea encontramos a Rick Grenell, que ya trabajó con Trump como embajador de Estados Unidos en Alemania. Pues bien, justamente en esa etapa, Grenell fue conocido por amenazar a Merkel con retirar las tropas estadounidenses del país si Alemania no subía su gasto en defensa. De hecho, varios parlamentarios alemanes llegaron incluso a pedir su expulsión del país. Creo que podemos decir que con Grenell, Berlín y Washington tuvieron sus peores relaciones en muchísimo tiempo.
Richard Grenell, firme aliado de Trump, pondrá fin a su tumultuoso mandato como embajador de Estados Unidos en Alemania. Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Parlamento alemán, dijo en un momento dado que Grenell estaba actuando como si Estados Unidos fuera todavía una potencia ocupante aquí.
Pero bien, la cuestión es que se sospecha que Grenell, junto con Kellogg, serían los encargados de manejar las relaciones entre la Casa Blanca y el viejo continente en esta nueva administración. Y lo harían con un objetivo muy claro: que los países europeos de la OTAN comiencen a vaciarse la cartera, incluyendo pagar por los despliegues de efectivos norteamericanos de forma considerable. Y claro, la cuestión es, si la nueva administración va a estar tan obsesionada con el dinero, ¿realmente va a estar dispuesta a financiar a Kiev? Hay dudas.
Entre los círculos de Trump, se dice que cualquier iniciativa de defensa en Europa es equivalente a malgastar recursos y dinero, que si los europeos quieren protegerse, se lo tendrán que costear ellos mismos.
Así que con todo esto, pues se complican los puntos 2 y 3 del plan de Zelensky. Pero amigos, eso tampoco es todo. Zelensky ha ofrecido a Estados Unidos ciertos privilegios, pero la verdad es que tiene competencia. El presidente electo ha dicho ya en alguna que otra ocasión que le gustaría levantar las sanciones económicas a Rusia con la idea, según dice él, de reforzar el uso del dólar. ¿Traducimos? Bueno, pues lo que quiere decir es que hay muchos intereses económicos que se han dañado con esta guerra. Pero ojo, porque otros también han crecido. Por ejemplo, de la financiación que Estados Unidos le ha estado dando a Ucrania desde el comienzo de la guerra, una parte importantísima se ha gastado en enormes contratos de armas dentro de los Estados Unidos. Hablamos de miles y miles de millones que el Pentágono gasta para reponer la munición o los equipos que entrega a Ucrania, sustituyendo los equipos viejos por equipos más nuevos. Hablamos del dinero que el gobierno de Estados Unidos pone para pagar a las empresas que luego le entregan su producción militar directamente al gobierno de Zelensky. Y hablamos también de inversiones para aumentar la capacidad de la industria militar norteamericana, lo que, por cierto, tiene bastantes beneficios políticos. Primero, la asistencia ucraniana está haciendo que el tío Sam incremente su producción militar, al tiempo que el Pentágono renueva sus arsenales. Esto, llegado el caso, puede resultar fundamental para mantener unas fuerzas armadas bien suministradas y engrasadas. En otras palabras, para entendernos, si queremos que las fuerzas armadas de Estados Unidos mantengan su ventaja sobre las fuerzas chinas, entonces se necesita tener un robusto complejo industrial militar. Y eso pasa básicamente por hacer pedidos. Por eso, gran parte del dinero que se ha destinado a Ucrania ha terminado dentro de casa. Y eso, como veis, genera importantes incentivos políticos y también económicos. Las empresas ganan dinero, se alimentan los empleos en el distrito de algún que otro congresista que luego hace falta llamar a votar, y además se incrementa la producción del complejo industrial militar. Es decir, Estados Unidos se prepara mejor para los posibles enfrentamientos que pueda tener en el futuro. Pues bien, esto por sí mismo alimentaría los puntos 2 y 3 del plan de Zelensky. Así que en este caso, ya lo veis, una de cal y otra de arena. Pero amigos, el plan del presidente electo podría tener otro problema.
El último invierno.
Donald Trump regresará a la Casa Blanca el 20 de enero, en pleno invierno, justo en el momento donde los combates son por lo general menos ambiciosos o más estáticos. Un buen momento para probar suerte con el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, hay un problema, la teoría de juegos. Y es que veréis, el presidente electo ya conoce las exigencias rusas para detener la guerra. Que Ucrania renuncie definitivamente a su adhesión a la OTAN y que retire sus tropas de las regiones ocupadas. Y en esa línea, Estados Unidos puede forzar a Ucrania a aceptar esas condiciones con una amenaza muy clara. O aceptas, o te retiro todo el apoyo y Rusia irá a por ti. Sin embargo, lo cierto es que los republicanos no se podrían permitir ver soldados rusos desfilando por Kiev o invadiendo nuevas zonas de Ucrania. Y Zelensky y el gobierno ucraniano lo saben, con lo cual pueden utilizar ese factor como una ventaja para negociar su posición. Y vuelta a empezar. Esto podría hacer que el conflicto se alargase y que Trump tuviera que mantener el apoyo militar a Ucrania a riesgo de ver avances rusos que hundieran su reputación. Por supuesto, amigos, esto es tan solo una posibilidad que quizás los ucranianos estudien detenidamente. Pero tampoco nos podemos engañar. Lo cierto es que la llegada de Trump al poder los deja en una posición de enorme debilidad. Y esto es preocupante porque si Rusia se sale con la suya, ¿no será eso un incentivo claro a que los sátrapas de medio mundo sigan los pasos de Vladimir Putin? Amigos, la única vía para evitar ese escenario pasa por conseguir un acuerdo que no sea un regalo para Rusia. Pero ¿podría Trump conseguir eso? ¿No es acaso el periodo de 24 horas un aviso de claudicación? Desde aquí, de todo corazón, esperamos que las cosas vayan bien para Ucrania. Amigos, lo habéis visto en este vídeo, Zelensky tiene un plan con el que busca comprar voluntades en Estados Unidos. Es un plan que, sin embargo, choca con la idea que tiene aparentemente el equipo de Trump, el cual, la verdad, no nos hace ser muy optimistas. Pero dicho esto, las preguntas son para ti. ¿Cuál será el desenlace final? ¿Logrará Zelensky convencer a Trump o pensáis que el presidente electo dejará en la estacada al pueblo ucraniano? ¿Conseguirá la nueva administración una paz que sea buena para Ucrania y que no dé alas a los tiranos de medio mundo? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Nosotros estaremos muy atentos a todo lo que ocurra para contároslo cuanto antes. Y por supuesto, si este vídeo os ha parecido interesante, echadnos una mano dándole al botón de like y suscribiéndoos a VisualPolitik si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Un abrazo y hasta la próxima.